1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Es siempre un placer estar aquí con ustedes. Le habla Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? El fenómeno Díaz. ¿Y qué tal Cuba? Y todos los cubanos estén absolutamente donde estén. Es tiempo de comprarse una vaca.
Eso me recordó una historia que te voy a hacer después de que me digas. De qué es la nota.
Dime la historia.
No, es que mi papá tenía un amigo que siempre llegaba a casa de mi abuela. Mi abuela era muy entretenida y llegaba a casa de mi abuela y le decía: Noemí, he dejado de hacer una cantidad de queso, pero he perdido miles y miles de pesos. Y mi abuela de infeliz le decía: pero hijo David, ¿por qué mi vida? ¿Por qué esa pérdida tan grande? Dice: porque no tengo vaca.
Pues mira, más o menos algo similar. Estamos perdiendo millones y millones de dólares por no tener una vaca gir. Los biólogos de la Universidad de Junagadh en la India han examinado 400 muestras de orina de vaca gir mediante cromatografía de gas y espectrometría de masa, y detectaron que la orina de esa vaca contiene una proporción importante de oro. Se especifica en la nota que la orina tiene entre 3 y 10 miligramos por litro de oro.
Y eso significa...
No, yo me voy a comprar una vaca.
Entonces la orina de esa vaca, ¿se puede extraer el oro de la orina de esa vaca?
Sí, solo por lixiviación sale el oro de la orina de la vaca.
Ay, 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 pero eso es nuevo. ¿Y es ese tipo de vaca nada más?
No, sí, ya tú quieres cualquier vaca aquí en Jayalía.
Yo iba a probar, yo pregunto por curiosidad.
Pensando que iba a poner un potrero en Jayalía.
Oye, no, soñar no cuesta nada.
No, es eso.
Soñar no cuesta nada.
Yo voy a salir a buscar la vaca esa. A la India, que es donde están.
Pues así, con alegría, con esta nota tan simpática, comenzamos hoy, amigos, porque hoy es también día de fiesta en Estados Unidos y como siempre que es feriado por acá, queremos compartir con ustedes, bueno, la alegría y también un poquito de historia, porque 4 de julio, hoy es Día de la Independencia, precisamente porque se firmó la Declaración de Independencia. Día de Fuegos Artificiales, ese es, digamos, el sello de este día, el sello de la festividad. En la noche, en las diferentes ciudades, se disparan fuegos artificiales, las personas se reúnen desde por la tardecita, mucha gente hace barbecue, se reúne la familia, sí. En fin, día de fiesta y hoy estamos de fiesta.
Y si tuvieras una vaca, gear de esta que da oro, pues estaríamos más de fiesta. Claro, en mi barbecue, que Dios se libre que se coma una vaca.
Amigos, y fíjense si estamos de fiesta, que tenemos invitada de lujo.
Eso sí.
Desde La Habana,
Jessie Azar, propietaria de Gelato, una de las heladerías que dicen muchos habaneros que es la más sabrosa de La Habana. Con ella estaremos hablando estos 1800 segundos.
¿Cómo estás, Genazzi?
Hola, buenas tardes, estoy muy bien. Gracias por esta oportunidad, por esta entrevista.
No, gracias a ti por estar, corazón. Cuéntanos cómo y cuándo surgió la idea de armar este negocio de helado.
Mire, yo tengo 28 años y hace ya 7 años que estoy casada con un italiano. Y desde que fui a Italia y probé aquellos helados deliciosos, dije, pues, esto es lo que falta en Cuba. Y con mi esposo estuvo de acuerdo y nada, empezamos a pensar en cómo desarrollar la idea. Pasé el curso en Italia, en una escuela, a la Universidad de Gelato, Cartigiani, y entonces ahí aprendiendo cómo usar las materias primas cubanas con las técnicas italianas y las máquinas italianas, vinimos y montamos esta heladería hace ya, ahora el 3 de agosto va a ser 2 años que está abierta.
Pero, ¿Y por qué existiendo Copelia, muchos habaneros optan por ir a tu Gelato?
Porque es otro producto. Gelato es específicamente un producto italiano, artesanal, que se hace con este tipo de tecnología. El helado de Copelia es un helado industrial. Tiene otro precio, otra calidad, otro público. No, sí. Es lo de nosotros es otra cosa. Es un gelato italiano.
Bueno, y cuéntanos, ¿tenías algún interés antes de descubrir el gelato en Italia y decir, esto tiene que estar en La Habana también, tiene que haber el gelato en La Habana?
¿Por qué no lo hicieron en Italia y vinieron a Cuba a hacerlo?
No, y que si te habías interesado antes en este tipo de productos, ¿no? En este tipo de negocios, si te gustaba hacer dulces, si habías hecho helado cubano, casero.
Mi mamá es dulcera. Y yo estuve muchos años viviendo cerca de una heladería Alondra, que antes, cuando, o sea, hace ya 14 años, yo me acuerdo, habían varios sabores así expuestos como yo los pongo, ¿no? Que los puede ver y puede escogerlos. Y me acuerdo que habían paleticas de helado y que vendían copas y que siempre me gustó eso. O sea, yo mi día, yo era docente, ¿no? Mi día se basaba en, no sé, en de alguna manera reunir el dinero y comprarme una paletilla por la noche. Siempre me ha encantado. Y este negocio en Londres estaba perfecto, estaba muy bien, hasta que ya después empezó a decaer y a decaer. Entonces, nada, dio la casualidad que ya no está Londres y estamos nosotros con ese tipo de sistema, el lado artesanal, expuesto al público, que puede escoger, que puede probar lo que quiera de 16 horas. Que servimos el cono por paletas y helado para llevar y helados en copas y que el público nos pida.
¿Y cuántos sabores de helado tienen ahora mismo en expuestos para el público?
Ahora mismo la vitrina que nosotros tenemos podemos exponer 16 sabores, pero durante el día incluso lo vamos variando. Tenemos dos o tres sabores de reserva, así que el primer sabor que se acaba es un sabor diferente. Y todos los miércoles estrenamos sabores nuevos, siempre estamos innovando. Hemos hecho helado de cosas que nadie se imagina, de remolacha, de aguacate, de trigo, de un montón de cosas que ahora mismo no me vienen todas a la mente. Lo más inusual, lo que hasta de boniato, por decirlo.
Wow, me has hecho la boca de agua cerveza, ahora mismo con el calor este que hay.
Mojito, sí. Hacemos también helados que no tienen grasas, que son puramente de frutas, que no tienen leche, para los intolerantes y personas que están atentas a la línea.
No, eso déjaselo a los intolerantes. Lo mío tiene que llevar de todo. Y dime una cosita, ¿tiene también esas cositas que le echan por encima? Sí. No sé, hojuelas de maíz o manicitos o cositas de esas para echarle.
Sí, como no. De los helados más vendidos son la estrategia, que es la vainilla chip, o sea, con el chocolate crocante adentro, pero nosotros deseamos bastante chocolate. El almendrado, que tiene almendras adentro, es un chocolate suave, pero con muchas almendras adentro. Y la sensación que a quien tú le das a probar le gusta, que es la vainilla con cereza. La marina, la cereza en almíbar adentro del helado. Cuando la gente vea que el sirope espeso con las frutas adentro, que son frutas que aquí en Cuba no hay, todo el mundo se vuelve loco.
No, por un segundo.
El sabor más vendido.
Te digo que por un segundo estuve a punto de agarrar un avión e irme para La Habana a tomar un helado. Me reventaste, me hiciste la boca agua. Pero bueno, para el momento que vaya a tomarme
no
el helado.
A lo mejor no tanto, pero te piso boca el agua.
No, sí, tanto te digo. Y para eso, ¿en qué dirección exactamente están ustedes para ver, para los amigos que vayan o los que estén por La Habana?
¿En qué dirección? Estamos en Primera y 44, frente al Hotel Copacabana, y ahora mismo estamos en proceso de trasladarnos a Primera y 46, a otra casa, porque ahí en Primera y 46 tenemos también un restaurante italiano con pasta fresca, pescados, carnes, con muy buen servicio, ya tiene muy buena aceptación, pero que está abierto hace menos tiempo. Y entonces, como ya en esa casa no hay espacio para ampliar la heladería, nos vamos a trasladar a la otra esquina, bien cerquita, siempre cerca de siempre Santa Copacabana, siempre en la calle Primera, una casa casi esquina igual, con la misma filosofía, pero con cosas nuevas, con más productos nuevos. Vamos a montar incluso más sabores, 20 sabores vamos a montar esta vez.
Pero frente al Copacabana no estaba, frente al Copacabana no estaba la discoteca de este señor que era embajador en Japón.
El Melen.
Melende, sí, exacto.
El Melen, sí, el Melen está, mira, en la esquina de 46, donde va a montar la heladería de nuevo a la casa del gelato, a 10 metros, cruzando la calle de 46, siempre por la primera, está así la disco del Mele.
Ah.
Donde van todos los trabajadores del Pescadores, el restaurante del Pescadores de 44, y ahí de la heladería.
Claro, y al otro lado vive el mexicano Poncho. Ahí yo conozco.
Esa calle está buena.
Sí. Aquí todo el mundo dice que la posición es magnífica, muy céntrico, cerca del mar. Toda la gente de la piscina del Copacabana cuando sale para buscar su heladito, para refrescarse. Sí, esto es bien aquí,
me gusta, me gusta. Sí.
Qué maravilla. Vamos a una pausa, Yanetsi. Mantente en la línea que seguimos conversando sobre gelato, porque está delicioso el tema, amigos. Mantengan la sintonía que seguimos hoy de fiesta. Y para que vean que hoy es un día patriótico, pero que se celebra también con música, con muchísima alegría, con respeto, pero también con alegría. Vamos a compartir con ustedes en la pausa el tema interpretado por Whitney Houston, Star Spangled Banner. Artificiales, este 4 de julio con fuegos artificiales, que es siempre el sello del Día de la Independencia en Estados Unidos. Las personas se reúnen a disfrutar de ellos. El tema que escuchábamos es el himno nacional de Estados Unidos, y es muy común acá que cuando hay celebraciones especiales, por ejemplo en el Super Bowl, este evento de fútbol americano, es muy común que estrellas de la música hagan sus interpretaciones, hagan sus versiones.
También. Sí,
es muy común. Por ejemplo, en este que estábamos escuchando era Whitney Houston, ¿verdad? Que
¿sabes que eso me
bellísimo.
Gusta mucho? Eso me gusta mucho, que los americanos tomen sus símbolos con cierta alegría,
con
más orgullo, más personales. Que eso no me gustaba en Cuba, que tomábamos el himno como con mucha solemnidad, demasiada solemnidad.
No, es que yo creo que una cosa no quita la otra, que uno puede tener muchísimo respeto,
ambas cosas
puede
funcionan.
Ser solemne, pero en determinado contexto uno tiene que apropiarse
y nada mejor
de ese
que
símbolo.
Esta fecha, y nada mejor que esta fecha que tomarse un gelato italiano.
Así mismo, amigos, y estamos conversando hoy con Yanetsi Azar, que es propietaria de la heladería Gelato en Miramar, La Habana. Nos hablaba que estaban pensando ya en mudarse a una mejor zona cerca de un restaurante italiano que también han abierto ella y su esposo. Y por eso estén atentos, no vaya a ser que usted vaya a la otra dirección y dentro de poco tenga que mudarse y comprar helado en otro lado, ¿no? Hay que seguir la pista a estos buenos negocios, sobre todo porque, bueno, de lujo, ¿no? Qué sabroso. Yanetsi, seguimos conversando y ahora quiero que nos cuentes un poco cómo haces para hacer que las personas lleguen a tu negocio, que conozcan que existe, porque en estos tiempos, bueno, no es suficiente tener un buen producto, hace falta que la gente se entere que es bueno y animarlos a que se acerquen a él. ¿Cómo haces para publicitar tu negocio?
En realidad, nunca he hecho mucha publicidad. Mi publicidad ha sido mi cliente. Cada vez que viene alguien, después viene con una guagua. A mi negocio, las muchachitas se ríen, dicen que la gente viene en P4. Es mentira, porque en realidad es una zona que todo el mundo viene en su carro, ¿no? Pero es increíble, de momento acabaste, no hay nadie, y llega todo el mundo que nadie se conoce, pero llegan 50 personas juntas. Todo el mundo al mismo tiempo.
¿Y cuántos trabajadores tienes para atender a esa cantidad de personas que te llegan de golpe?
Tenemos siempre dos o tres heladeras que sirven al lado, otro muchacho que limpia las mesas y eso, y un muchacho en la producción, porque nosotros producimos todo nuestro helado ahí, en la heladería.
Y hablando de la producción, los ingredientes...
Todos, sabores.
Y hablando de la producción, ¿cómo tienes acceso a los ingredientes?
Nosotros, ¿qué hacemos? Compramos la leche, el azúcar y todo lo que nos podemos ayudar del mercado cubano, ¿no? Lo compramos en la tienda. Y las otras cosas, las frutas y eso también. Otras cosas como el chocolate o como una pasta especial, tipo la pasta pistacho, la pasta avellana, que son frutos secos que en Cuba no hay, los traemos, los compramos en el exterior, en Italia o en cualquier otro país, y lo importamos como si fuera para nosotros, porque todavía no hay la posibilidad de que un contrapropista se pueda importar su materia prima. Lo traemos para nosotros, lo usamos en el negocio.
Wow, felicidades, la verdad. Y cuéntame los precios, más o menos cuéntame cómo son los precios que tienes ahora mismo en la vitrina.
El pono o el barquillito vale 1.50.
Cook.
Y después, a partir de ahí, tenemos copitas de 2, de 3, de 4, de 5, hasta llegar a 1 kilogramo para llevar, que es el que vale 16 CUC. Se te pesa el helado en un envase térmico en el que puedes transportarlo, 1 kilogramo de helado, 16 CUC.
¡Guau! Wow, ¡qué rico!
Con el envase térmico
al
y todo.
Al principio, los primeros clientes que entraron, ¡ay, esos precios, pero estamos en Cuba! Pero últimamente todo el mundo dice, para esa calidad está bien. Incluso nos han dicho, está barato.
Es que de todo, cada persona bueno, tiene su propia opinión. Y en realidad los precios en Cuba están tan caros que uno deja ya de sorprenderse, ¿no? Llega a un determinado punto
Y todo está tan caro que ya el nivel de vida ha subido tanto que ya las personas no compran esos precios.
Es cierto. ¿Y tiene Gelato tiene alguna página web o presencia en las redes sociales? Hablemos de Facebook, Twitter, Instagram.
Gelato tiene un tour virtual que está en el sitio del restaurante, porque el restaurante también es el restaurante del pescador. Y entonces en el restaurante, en el sitio web del pescador, está el tour virtual del restaurante y también de la heladería, y el sitio web es alpescatorehavana.com.
Ya, alpescatorehavana.com, y ahí también se van a encontrar entonces información sobre Gelato, sobre la heladería.
Claro, se pueden entrar perfectamente y ver todo cómo está todo, o sea, ven cómo está adentro.
De lujo. Bueno, le tengo que echar un vistazo para irme preparando para cuando vaya a La Habana, que tengo que pasar por ahí.
Claro.
Bueno, y cuéntame, ¿cuáles son los planes que tienes para el negocio? Porque Juan, yo le decía a Juan, bueno, me encantaría preguntarle cuáles son los próximos pasos. Y dice Juan, bueno, creciendo ya están, sí, ¿no? Pero bueno, si hay que soñar, digamos, de aquí a 5 años, ¿cómo te imaginas tu negocio y qué necesitas para hacerlo más grande aún?
En este momento hemos tratado de ampliarlo dentro de lo que tenemos. O sea, de ampliar un poco más el espacio para que la cola sea menos difícil, para que tenga más para sentarse los clientes y eso, y más espacio para la producción. Pero la idea es montar varias heladerías en La Habana, después seguir por Varadero, Trinidad, todos los lugares turísticos importantes.
Pues que
no, deberían poner una franquicia aquí en Miami también.
No, quien dice una cosa dice otra.
Bueno, yo ya me estaba diciendo, la publicidad en Miami, porque nunca se sabe, si de momento todo cambia y se pone malo, me voy para allá.
Lo conocen allá. Ay, mi amiga, hay que tener plan A, B, C, D, y si puede, llega hasta la Z. Hay que estar preparado para todo.
No, en Cuba hay que pasar de la Z, hay que estar listo para todo.
Y pasar para el alfabeto griego, pero se ve que está preparada para eso. Bueno, la verdad es que...
Hay que usar mucha imaginación y adaptarse, si no... si no hubiera muchas heladerías, o sea, si fuera todo fácil, un montón de heladerías, un montón de negocios, un montón de competencia. Sin embargo, como todo es tan difícil, puedo decir que haciendo sacrificios tengo el privilegio de tener la mejor heladería, dicho por mi cliente.
¿Entiendes? No. Y dicho por muchos amigos en común que tenemos, la verdad, sí, muchos han dicho que es la mejor heladería.
Sí, que no salen de la heladería.
Sí, por eso está tan gordo. Por eso está tan gordo. Pero igual yo estaría allí también el día entero, créeme.
Sí, hombre, sí.
¿Sabes qué yo le digo a veces a mis clientes?
Dime.
Y yo le digo, oye, está funcionando la droga que le estoy echando el helado, y se quedan así. Porque es que crea adicción, de verdad.
Lo sabroso es así, mi amiga, eso es lo que hace la vida mejor. Muchísimas gracias, Genazzi, por estar en nuestro programa hoy. Muchísimas gracias por invitarnos a tomar helado virtual, así, a través de las ondas radiales, y también por contarnos tu historia tan inspiradora, ¿no? Por tantos planes, tantos sueños que ya has realizado.
Con solo 28 años.
Y tantos que tienes también por hacer. Bien claro lo que quieres en tu futuro. Muchísimas gracias. Amigos.
Okay, muchísimas gracias. Suerte también para ustedes.
Amigos, gracias por la sintonía. Como siempre, estamos encantados de que usted se mantenga cerquita de nosotros. Para despedirnos, queremos compartir con ustedes un tema patriótico e instrumental. Se titula Stars and Stripes Forever. Es Estrellas y Franjas para Siempre, que es la marcha nacional de Estados Unidos. Hoy, 4 de julio, Día de la Independencia. Celebren con nosotros. Muchísimas gracias.
Y felicidades a los americanos que nos escuchan y a los Cuban Americans.
Bueno, gracias, Juan Juan. Gracias.
Me too.
Felicidades, Juan Juan.
A ti también.
Amigos, gracias. Les dice hasta luego nuestra productora Berta Arrabal en la realización de sonido, Richie Pérez, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Juan Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
We are American Band.